Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo en el que haremos el último tertulión. Tertulión en el que va a tener cabida el mosqueo y muy profundo que experimenta Leo Messi y su familia con el Barça. Aunque hoy los grandes protagonistas son los portugueses. Portugal, por primera vez en su historia, consigue un título, campeona de Europa, contra todo pronóstico, contra Francia en su capital, sin Cristiano desde el primer cuarto de hora, lesionado en su rodilla derecha, siendo inferior a Francia en cuanto a posesión y ocasiones, con su portero como el mejor del partido y con el gol en la prórroga de un jugador que ha jugado en el Swansea esta temporada hasta enero y no ha marcado ni un solo gol, ahora juega en las filas del Lille, el delantero Éder, delantero guineano, que es el hombre que pasará la historia del fútbol en Portugal por un gol que le convierte en campeón de Europa. ¿Y qué decir de Cristiano y de Pepe, dobles campeones de Europa? ¿Y qué decir de Antoine Griezmann, doble subcampeón de Europa? Después de 90 minutos en los que Francia ha atacado más y ha tenido muchas más ocasiones, eso sí, exceptuando un cabezazo de Griezmann caído fuera, no han sido ocasiones clamorosas. En todo momento los franceses han encontrado con Rui Patricio, segurísimo, durante los 120 minutos. Justo antes del final de los 90, Guignac manda un balón al palo. En la prórroga, al comenzar la segunda parte, Rafael, el lateral izquierdo portugués, manda un balón al larguero. Y a falta de 11 minutos, el disparo dejando de Éder, que vale una final y un título. Así que sin más dilación nos vamos al Estadio de France, al Estadio de Saint-Denis, en la zona norte de París, hasta la zona mixta donde están los portugueses. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches desde esta zona mixta, ya muy cerquita del vestuario de la selección portuguesa. Os podéis imaginar lo que hay justo detrás de las vallas que nos separan de ese vestuario, esa alegría, gente que entra y que sale. Todavía hay jugadores en el terreno de juego, otros ya van entrando hacia dentro, botellas de champán, están festejando por todo lo alto lo que es un partido absolutamente ya histórico para Portugal, que por primera vez rompe la maldición, gana un título importante, gana la Eurocopa de Naciones. Hasta ahora la maldición era tremenda, 7 semifinales, una final perdida incluso en casa, y hoy ha venido aquí a París, al Stade de France, para ganarle al equipo anfitrión y conseguir este título de la Eurocopa de Naciones, es nada más y nada menos. Así que te puedes imaginar la alegría desbordante que hay cerquita de este vestuario de Portugal. En cuanto se abran las puertas y aparezcan los protagonistas, empezamos a escuchar la felicidad de una nación, la felicidad de un país, la felicidad de los jugadores portugueses.
Sí, señor, pues dejamos la línea abierta con la zona mixta de los portugueses en el Estadio de Saint-Denis. Enseguida Hugo Ballester nos va a contar cómo está siendo la marcha de los seguidores mayoritariamente franceses del estadio donde se ha jugado la final. Pero antes tenemos que ir evidentemente hasta Lisboa, porque allí me imagino que la felicidad será absolutamente incontrolable. En la plaza del campo de Ourique, donde se concentra la mayoría de la afición portuguesa de la capital, allí está nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. ¿Cómo está aquello? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Esto es una auténtica fiesta. Esto es increíble, increíble. Yo nunca había visto Lisboa así. Viví la final de 2004 en la que Portugal perdió. Esto es, de verdad, hay que vivirlo, familias enteras, muchísima gente, la gente ha llorado, niños llorando, padres llorando, todo el mundo confiaba, como decíamos el otro día, en esta victoria, querían jugar contra Francia y sabían, aunque todo el mundo les daba como no favoritos, sabían que podían ganar. Esto es indescriptible. Si te parece, Joseba, estoy aquí con dos chicas, con Andrea y con Isabel, que también, porque aquí casi todo el mundo sabe español, que nos pueden contar, si te parece, cómo están en ese momento. Porque yo, por mucho que quiera este país, no soy portuguesa, aunque lo tenga un poco como mío, se lo van a contar ellas, porque ha sido una noche de sufrimiento, pero al mismo tiempo de tremenda emoción. Te paso con Andrea.
Muy bien, pues hablamos con Andrea. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Gracias.
¿Cómo sienta ser campeones de Europa?
Es increíble, es una noche inesquecible, ¿sabes, hombre? Es que es un partido muy sufrido, pero el final es increíble. Somos campeones de Europa. increíbles.
Y además sin Cristiano, que Cristiano se ha lesionado y habéis jugado sin Cristiano casi todo el partido.
Sí, verdad, desde los primeros momentos que habemos estado sin Cristiano, en lo mismo habemos sido campeones, habemos ganado la partida. Es muy bueno por nosotros, muy bueno.
Andrea, ¿cómo vas a celebrar el título?
Nos vamos a celebrar el título al Marqués de Pombal.
Ah,
todos,
muy bien.
Todos.
O sea que a dormir no se va nadie hoy en Portugal, ¿no?
No, nadie va a dormir a Portugal
muy
esta
bien.
Noche, nadie.
Andrea, felicidades y obrigado, muchas gracias.
Gracias, va a pasar a mi amiga Isabel.
Muy bien, vamos con Isabel, que es la otra amiga de nuestra compañera Begoña. Hola Isabel,
buenas noches.
Felicidades desde Madrid, desde España, ¿qué tal estáis?
Muy bien, nosotros somos campeones. ¡Saludos!
Oye,
¡sí!
Isabel, dinos, ¿qué está cantando la gente por allí? ¿Qué se canta en Portugal cuando sois campeones
campeón,
de Europa?
¡Campeones, campeones! ¡En español es campeones! ¡Campeones, campeones! ¡Nosotros somos campeones!
Oye, Isabel, ¿quién
es? Aquí se está diciendo
sí.
Portugal olé.
Portugal olé. Toma ya.
Estamos más unidos que nunca, de España a Portugal.
Sí, señor.
Hay una energía positiva increíble y desde luego yo me voy con una riada entera de gente a Marqués de Pombal. Porque
toma
aquí,
ya.
Como te han dicho, no duerme nadie.
Muy bien.
Así que si queréis, dentro de un rato, os lo sigo contando.
Muy bien, gracias, Begoña. Vaya, vaya. Deja el ruido, deja el ruido.
Hasta luego.
Adiós,
chao,
Begoña, gracias.
Chao, chao.
Razones tienen los portugueses para celebrar por todo lo alto la consecución del primer título de la selección portuguesa en toda la historia. Es que además, con todas las connotaciones que tiene el haber ganado a Francia, no sé cómo le vamos a llamar a este partido, porque tenemos el maracanazo, tenemos el centenariazo, esto no, todavía no tiene nombre. A ver si a la gente se le ocurre y nos lo dice por Twitter. Le ponemos ya el título al partido que haya ganado
el
Portugal.
Portugalazo va a ser.
Portugalazo. Vamos a saber cómo está siendo la marcha de los seguidores desde el estadio de Saint-Denis. Está en los exteriores Hugo Ballester. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, ahí, Joseba, le tenemos.
Hola,
a
Manolo.
Ahí, en el césped, está al lado de los campeones de Europa. Dime, Hugo.
Sí, aquí estoy, Manolo. Muy buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos. Hay momentos en la vida que uno no quiere que pasen nunca y por eso... Seguramente Bruno Alves está ahora mismo con el dorsal número 2 a la espalda, con esa camiseta conmemorativa, una de 11 millones en alusión a la afición portuguesa, bailando con sus hijas sobre los papelitos plateados en rojo y verde. Veo a Pepe, que lleva bastante tiempo buscando algún familiar seguro para entregarle esa camiseta conmemorativa como regalo y recuerdo de esta final de la Eurocopa. Veo a João Moutinho también acercarse a sus familiares. Ricardo Carvalho, el ex del Real Madrid, el central portugués, que está con sus hijas, ya mayores, por cierto, sobre el terreno de juego. También hemos visto a André Gómez, el futbolista del Valencia Club de Fútbol, abrazarse con sus seres queridos en la grada, porque, Joseba, los familiares están ubicados justo detrás, para que te hagas una idea del banquillo de Portugal. Y poco a poco van desfilando los más de 10.000 seguidores que se han ubicado en uno de los fondos de este estadio de Saint-Denis, con sus camisetas rojas y verdes, para animar y alentar y llevar hasta el título a la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo ha estado festejando, ha estado animando a sus compañeros primero desde el banquillo y luego dando la vuelta de honor, ha alzado él el título y a esta hora, en estos momentos, ya descansa en el vestuario con ese esguince de rodilla. Como digo, a esta hora de la noche hay algunos que no quieren dejar pasar el momento, no quieren abandonar el terreno de juego de Saint-Denis. Cae la noche, Portugal es campeona y los futbolistas lo siguen festejando sobre el verde.
Desde luego, porque es un partido, una victoria que no van a olvidar en toda su vida. También en España se está celebrando el triunfo de la selección portuguesa, en concreto en un restaurante en la zona de Las Tablas, en Madrid, el epicentro de...
Joseba, habla Pepe.
Vale, vale.
A ver, vamos a oír a Pepe.
Nos entramos con mucha intensidad, yo acho que a equipa está de parabéns, lutamos mucho. Sabíamos que iba a ser difícil, como falei antes del juego... Tive a oportunidade de dizer que nós temos que trabalhar mais, ser mais humildes, só assim poderíamos conseguir o resultado positivo. Nós íamos deixar tudo dentro de campo, porque representávamos uma nação, representávamos Portugal, um país de imigrantes, um país lindo, com um povo maravilhoso. Nós representamos essas pessoas, porque essas pessoas nos ensinaram muitas coisas com muita humildade. Trabalho de equipa, muito sacrifício, superação. Eu acho que essa vitória vai para eles todos.
Na primeira parte ficaram sem o vosso capitão, sem o Cristiano, mas mesmo assim batalharam muito e conseguiram levar de vencida esta equipa da França. Como é que viu tudo isso?
Nós ficamos, foi difícil porque nós ficamos sem nosso principal jogador, né? O homem que poderia, de um momento para o outro, marcar a diferença. Mas Deus dá batalha a grandes soldados e nós fomos uns guerreiros dentro do campo. Falamos que íamos ganhar para o Cristiano. Conseguimos fazer, porque todos nós merecemos, todos nós lutamos muito. Departamento médico, o staff, treinadores, todo o povo português que esteve sempre do nosso lado, muito obrigado. E agora é comemorar e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso.
Para terminar, como é que vê o futuro da seleção? Há muitos jogadores jovens a entrar, muitos experientes, muitos jogadores também experientes. Até onde é que esta seleção pode chegar? Até campeão do mundo?
É um trabalho que a federação está a fazer e está a fazer muito bem. Não só na primeira equipe, mas na sub-21, na sub-17, em todas as categorias. Portugal agora tem a cidade de futebol que vai ser muito bom para a nossa formação. Para a primeira equipe também. Eu acho que pouco a pouco Portugal vai crescendo, vai estar entre os melhores do mundo. Hoje Portugal pode fazer história e é somando, pouco a pouco nós vamos crescendo, nós vamos sem desrespeitar nossos adversários, mas Portugal está aí, está sempre batalhando com muita humildade e com muito sacrifício também.
La entrevista de Pepe, el jugador del Real Madrid, que este año vaya temporada culminado, primero ganando la Liga de Campeones y después ganando el Campeonato de Europa de Selecciones por primera vez en la historia para la selección de Portugal. Decíamos que la colonia portuguesa en España se concentra en la zona de las tablas en Madrid, y ahí está Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues aquí en el restaurante Fado, en las tablas, aún queda mucha gente celebrando la victoria de Portugal. Se sufrió mucho durante el partido, muy tristes por Cristiano Ronaldo, luego la alegría del gol de Eder. Se bebió mucha Super Bowl, la cerveza portuguesa, muchos platos típicos de aquí de la gastronomía. Y estoy con Víctor, con Tiago y con Luis, que son tres aficionados portugueses, aquí ataviados con la bufanda y con la camiseta de Portugal. Y con el grito típico de Cristiano, y que están pensándose en ir a Cibeles incluso. A ver qué nos dicen de cómo han sufrido con el partido. ¿Qué os ha parecido el partido?
Un partido muy duro, pero ya sabíamos que íbamos a ganar. Esto estaba hecho. El fútbol hizo justicia con nosotros.
Y al final el héroe de la final ha sido Eder. ¿Creíais que en él cuando salió?
El héroe es probable, tío, pero nosotros ganamos los partidos después de la próloga. O sea, nosotros es esto. O sea, a los 90 minutos...
Y lo más importante de aquí es... A tomar por culo.
Bueno, vamos a ser elegantes en las celebraciones, que hay que serlo. Gracias, Alba, vamos a dejarlo ahí para que no vaya la cosa más. Pero, hombre, está bien ser elegante cuando uno gana, sobre todo cuando uno gana, hombre. Vamos a la zona de los perdedores, que hoy además eso de perdedor tiene muchas connotaciones, siendo Francia, siendo París, siendo el Estadio de Saint-Denis. Ahí está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Efectivamente, del lado de Francia, cuya foto es foto de abatimiento, de tristeza, de hundimiento, de no pensar que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? Nunca había organizado un evento Francia de este tipo y había perdido, y organizó una Eurocopa y un Mundial y las dos la ganó. Nunca, como hoy, tenía tantas encuestas a favor, y fíjate, eso de las encuestas ya es una risa en todo el mundo, pero era 80 para 20 el favoritismo del equipo francés. Me fijaba en la cara desolada de Griezmann, de casi diferencia, que es el bota de oro que se va a llevar ese galardón. Lo que pasa es que ese galardón individual ahora mismo yo creo que no le va a consolar. Y luego una Francia que, bueno, ha subido a por el título de subcampeón con la cara mejor posible, porque, bueno, se les ha escapado una Eurocopa en casa, y eso ahora vamos a ver si podemos localizar alguna opinión, a ver si alguno quiere explicar por qué, cómo y de qué manera, pero... La foto ahora mismo de Francia es absoluta tristeza.
Muy bien, pues volveremos también hasta ese punto del estadio de Saint-Denis. Para terminar con esta ronda de conexiones, vamos a ir hasta la fanzone, que está justo debajo de la Torre Eiffel. Allí se han concentrado decenas y decenas de miles de seguidores, básicamente franceses. Pero hemos visto imágenes también desde el primer momento, desde que se ha cerrado el acceso, porque ya no cabía nadie más, de incidentes provocados por varios grupos de jóvenes. Vamos a ver si se ha tranquilizado la situación en ese punto de París. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Joseba? Bueno, ahí se ha tranquilizado. Era exactamente en la zona norte de la fanzone, fuera, cerca de la Torre Eiffel. Nosotros estábamos en la zona sur, nos hemos venido después hacia los Campos Elíseos, y aquí sí hemos visto también carreras, persecuciones, porque Joseba, se junta la alegría de los portugueses con la tristeza de los franceses, pero sobre todo con los gamberros, con los salvajes. Hemos corrido como en los encierros de San Fermín. Ahora mismo los Campos Elíseos, que tú te los conoces perfectamente, no hay coches, está tomado por la policía y hay carreras hacia arriba, hacia el Arco del Triunfo, y hacia abajo, hacia la Plaza de la Concordia. Se ven asistentes de la Cruz Roja, policías y la gente corriendo. Se escuchan detonaciones, como por ejemplo ahora mismo, y la gente, ya te digo, corriendo buscando las calles adyacentes de estos Campos Elíseos después de abandonar la Fanson.
Pues Oli, si te parece, vamos a mantenernos durante algunos minutos allí, no vaya a ser que la cosa vaya más y así tenemos información. Joder, estamos escuchando de fondo, sí, ahí, Oli. Uf, ahora mismo está recrudeciendo aquello, ¿no?
Sí, sí, bueno, se mezclan los petardos con las detonaciones que vienen desde la parte del Arco del Triunfo y de repente empieza a saber cómo corre la gente hacia abajo, Campos Elíseos hacia abajo por George V. La gente se asusta, y ya te digo que nos tenemos que recluir en las calles adyacentes, bien bajando hacia la izquierda o hacia la derecha, para no ser arrasado por la multitud.
Bueno, pues con cuidado, Oli, con cuidado en ese punto conflictivo de París ahora mismo. Y por lo demás, caso Messi, la familia está en Orlando disfrutando de las vacaciones. Por partes, en cuanto a la justicia, la familia Messi no entiende la actitud de la abogacía del Estado, considera que la inquina que sufre por su parte no tiene ningún sentido y responde solo a la necesidad de adoptar medidas ejemplarizantes de cara a la sociedad. Y el segundo mosqueo de Messi es con el Barça. Echa de menos que, tal y como se hizo con Neymar, no se cerrara filas en torno a él, evitando estar así en el disparadero, aunque sospecha que se debe a dos razones. En el caso de Neymar también estaban implicados el Barça y su presidente y un expresidente. Y Neymar es además considerado ahora como el jugador del futuro. Por ello, la campaña que puso ayer en marcha el Barça con el hashtag Todos Somos Messi le ha dejado más frío todavía que antes. El contrato de Messi termina en el año 2018, es decir, quedan dos temporadas, y su idea ahora mismo es cumplir esos dos años, convertirse en agente libre y marcharse del Barça. Así que para su continuidad tienen que cambiar mucho las cosas, pero el mosqueo de Messi con el Barça, con la abogacía del Estado, por supuesto, pero con el Barça también, es ahora mismo tremendo. En Fórmula 1, Hamilton ha ganado el Gran Premio de Gran Bretaña, Verstappen ha sido segundo y Rosberg tercero después de ser sancionado con 10 segundos por recibir órdenes de equipo. El Mundial queda con Rosberg con solo un punto más que Lewis Hamilton. Y en el Tour de Francia, Alberto Contador ha dicho basta. Una gripe se ha sumado a sus males, a sus caídas, y ha dicho adiós a la ronda gala.
Cuando el cuerpo no da más de sí. Después ha habido un momento en el que no se encontraba bien, y era el momento en el que había que tomar una decisión porque no me encontraba bien encima de la bicicleta. Bueno, al final yo creo que viene solo, pero viene solo debido al tanto sacrificio que he hecho. Han sido muchísimos meses de entrenar, muchísimos meses de descansar, muchísimos meses de pasar hambre para estar en óptimas condiciones y de peso. Y todo de golpe se va, ¿no? Pero bueno, como digo, ese es el ciclismo.
Ha ganado Dumoulin en Ordino Alcalís y todo sigue igual en la general. Mañana jornada de descanso. En atletismo, 3 medallas más para completar 8 de la delegación española en los campeonatos de Europa de Ámsterdam. En 5.000 ha ganado FIFA y Mechal ha sido plata. Y plata también en la media maratón por equipos. Y en Wimbledon, el torneo se ha quedado en las Islas Británicas. Para Andy Murray, tras ganar por 3 sets a Raonic.
Bueno, Joseba, la gente te ha hecho caso, y aquí en Twitter están poniendo ya titulares de la victoria de Portugal. A ver qué te parecen, a ver qué te parecen algunos de ellos. Por ejemplo, el gabachazo, dice por aquí uno. Otro, el Saint-Denazo, por Saint-Denis, imagino que será.
No, es por el Parque de los Príncipes, seguramente.
Lo de hoy podía llamarse Ederazo, de Portugal. La Francesina. El gabachazo ya te lo he dicho. La final se puede titular el peñazo, dice por aquí otro.
Eso también.
Y otro dice que la final podría llamarse el ederazo, este también ya te lo he dicho. El mejor del partido, dice otro, Rui Patricio, y el entrenador de Portugal, alias El Bicho, nos dice por aquí Virgil. Y nada, los que sigan buscando titulares a la victoria de Portugal, que lo sigan mandando arroba tiempo de juego, arroba TJ.
Muy bien, las 12 y 20 horas menos en Canarias. En un minuto abrimos el tiempo de opinión, que ya están todos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.